Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Arrancamos en este 25 de marzo del año 2023 con dos nuevas horas de Radio Rock por delante para repasar la actualidad de la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Un sábado que vuelve a ser atípico, aunque bueno, últimamente pues Sergio está a otras historias y hoy tampoco le es posible venir, así que no tendremos sección de noticias y de efemérides. Eso que nos perdemos todos, yo incluido, porque anda que no hay cosas de las que el propio Sergio me informa aquí cada sábado, le echo de menos cada vez que no está por aquí, y supongo que vosotros también. Pero bueno, en detrimento de ello, aprovecharemos el espacio para seguir presentando el montón de novedades que siguen llegando y de actualidad del rock, que sigue siendo inabarcable, pero bueno, al menos en 4 horas semanales, una parte de ello tiene cabida en este espacio radiofónico. Y en ese sentido, pues vamos a comenzar directamente con la música de la banda que va a ser invitada en el día de hoy, los vizcaínos en Ready, Aim, Fire, que presentan Leviatán. Podríamos decir que es su segundo trabajo discográfico, tal vez primer disco, primer LP como tal, por los visos un poquito más serios y con más hechuras que coge con respecto a lo que fue su homónima maqueta editada en el año 2014, no sé si llamarlo, bueno, disco maqueta en aquel caso. Este Leviatán yo creo que coge, bueno, sé, otros visos, ¿no? Como que hay una banda ya mucho más hecha que en aquel momento. Y ellos van a ser invitados en el día de hoy, la banda de Getxo, formada en el año 2003, ahí es nada, y con músicos de experiencia, no solamente en Ready and Fire, sino en otras formaciones, y de una calidad que al fin y al cabo está al servicio de Leviatán, lo que es este nuevo trabajo discográfico que hoy vamos a presentar un poquito más en profundidad. Vamos a arrancar precisamente con uno de los temas que se encuentran en el disco, y un poco llevando la contraria al orden lógico de las cosas, en lugar de empezar por el principio, pues vamos a empezar por el final del disco. Dark Souls es el auténtico temazo que cierra esta maravillosa obra, Leviatán, de Ready and Fire, hoy aquí en La Mirada Negra invitados. We'll be right back. Qué verdadera maravilla, ¿verdad? Qué grandes bandas tenemos en Vizcaya y seguimos descubriendo, redescubriendo, porque Red and Fire pues lo venimos siguiendo desde hace muchísimo tiempo, pero un disco completo como tal, pues yo no había tenido en mis manos hasta que había llegado a mí, o ha llegado a mí en estos días, este Leviatán. Cierto es que conocíamos también la maqueta o el disco que la banda nos dejó en el año 2014 y que hemos visto al grupo en directo y dábamos fe ya en alguna oportunidad por aquí, por este programa y en nuestro medio de comunicación, también en la página web, del nivel de calidad que encontrábamos en estos músicos y en concreto desde el principio de lo que es la historia de Red and Fire, pues la calidad que atesora su guitarrista y podríamos decir que pilar fundamental a lo largo de todos estos años, de estos 20 años ya, o sea, casi nada, como va pasando el tiempo, 20 años como los que llevamos nosotros aquí en la radio, y bueno, y siempre demostrando pues el absoluto nivelazo como guitarrista que veíamos en Íñigo Díaz de la Campa, y eso se ha plasmado también en lo que es la banda Red and Fire, aparte de otros proyectos en los cuales él sigue en algún caso participando o ha participado. Íñigo, para mí es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros para presentar este Leviatán sobre todo, pero bueno, también para hablar un poquito de todo ese trayecto.
Muy buenas, Antonio, el placer es nuestro.
Bueno, pues para mí encantadísimo y enhorabuena por este disco, porque creo que es como para felicitarse del resultado que habéis conseguido.
Sí, este disco creo que hemos conseguido lo que queríamos exactamente, un sonido setentero a lo Deep Purple Rainbow, ese rollo muy puro, en el que no hay mucha trampa, o sea, bueno, mucha no hay trampa, o sea, las tomas son de una toma, las voces no van afinadas, oís lo que tocamos, eso es lo importante de este disco, y eso es lo que más nos ha gustado, que suena como nosotros lo entendemos, que tiene que sonar.
Autenticidad total, yo recuerdo... Exacto. Al principio, cuando te vi hace ya muchos años en el Sentinel Rock Club, recuerdo, eras jovencísimo, sigue siendo jovencísimo, pero entonces eras mucho más joven todavía. Yo recuerdo que lo primero que capté, digo, ¡guau! Influencia en Ingrid Malmsteen total. No sé si, claro, Ingrid Malmsteen es a su vez alumno aventajado de Richie Blackmore, pero con el tiempo te has ido o has ido metiéndote más en influencias más clásicas, tal vez. No sé si mi apreciación también es acertada o no, ¿eh?
La apreciación es buena, lo que pasa que, claro, igual más conocido ya tocando. Pues más rollo Blackmore Malmsteen, pero antes de eso están Eric Clapton, está Santana, sí, claro. Está David Gilmour, está Jimi Hendrix, están los pilares. Sí. Y luego, claro, pues cuando ya dices, ¿por dónde tiro? Descubres al Malmsteen y dices, esto para mí fue nuevo, fue un descubrimiento, lo descubrí con el Leningrado, el del 89, el Life in Leningrado, Trial by Fire. Lo oí, digo, esto que me pasó por encima. Para mí fue una experiencia que yo... Este es el camino a partir de ahora. Y ahora es cierto que me he calmado bastante y ya he vuelto un poco a la senda pues más rock and roll, blues y ese rollo.
Sí, eso es. Nos vamos haciendo mayores y vamos madurando también. Vamos
sin dejar de lado un poco aquello.
Pero bueno, las pulsaciones se van un poco... Nos vamos sosegando con la
sí,
edad.
Esa es la palabra, sosega. Equilibrio, más bien, yo creo. Equilibrio. Antes, pues un poco más... Pues, era una locura, ¿no? Venga, play. Sí. Ahora con equilibrio. Donde tiene que ir va... soltar la mano.
Y también se trabaja más las composiciones, igual, ¿no? Un poco de manera más... No se piensa tanto en eso, en lo que es tocar, como en el hecho de componer un
exactamente
gran tema,
es
¿no?
Que funcionen las partes de los temas, es lo importante. Repetimos bucles hasta que el bucle funcione y dices, esto marcha, anda, siguiente parte, y vamos hilando poco a poco las canciones, eso es.
Bueno, y resumir estos 20 años entiendo que es complicado, pero bueno, también es verdad que lo que es como discos, como digo, hay dos trabajos vuestros, ¿no?
Sí,
el homónimo Red and Fire de 2014 y ahora este Leviatán, que realmente es un disco para mí completamente nuevo porque lo habéis editado físicamente en estos días, pero realmente el disco grabado y registrado está como desde 2021.
Sí, lo grabamos en la pandemia, pero con las dificultades que hubo es que hasta ahora no lo hemos podido sacar y pues por fin, es algo que nos da mucha alegría haberlo podido sacar por fin para que todos lo podáis disfrutar.
Y esos 20 años han sido complicados de buscar, no sé, músicos, estabilidad, gente que dé el nivel para estar a tu lado, ¿no? Porque al final, a ver, que no se me enfade nadie, pero claro, yo te llamo a ti pilar fundamental en la banda porque eres el que está ahí desde el principio. Es cierto que en los últimos años has encontrado componentes que parece que ya se estabilizan en la
sí.
formación, pero ha habido años complicados para que Red and Fire, pues yo que sé, encuentre miembros del nivel y del compromiso que entiendo requiere el grupo.
Bueno, la cuestión es larga y complicada, ¿no? Diría que bueno, los años que hemos estado tocando nos hemos dedicado muchísimo más al directo que a grabar. Y puede ser un error, puede ser un acierto, no sé. Así sonamos ahora. Entonces, pues, han sido muchas vueltas, se va uno, va otro, ha habido épocas que estás solo dos, pero bueno, se hace con gusto. O sea, tú tienes un objetivo, que es tener una banda, un sonar bien, tener conciertos, pues, luchando con eso. Esté quien esté, Pero la suerte es que ahora, pues los que estamos, joder, pues hemos conseguido un equipo muy bueno, muy bueno.
Hombre, menudos musicazos con gente como Joseba Gochi Barra.
Gochi es una bendición.
Hostia, estamos hablando de un tío que estaba haciendo música en los años 70, sigue ahí en activo y que además al estilo que, vamos, el jamón que va unido a él, es lo que necesita esto, ¿no?
Tal cual.
Y encontrarte de repente con alguien, o sea, es un choque generacional, pero que sin embargo encajáis, porque al final los dos vais al sonido clásico.
Nos llevamos muy bien. No, sí, es verdad, ¿eh? Fíjate, ¿no? Cuando empezamos con toda esta vaina, pues hace 20 años, lo que sea, yo en mi cabeza tenía una formación como la que es ahora. Todo lo hacía pensando en la formación de ahora. Claro, la formación de ahora solo tiene 5 años, uh-huh, que es cuando todo ha cobrado sentido. Y ahora, pues, todos esos huecos vacíos que quedaban por ahí, que en la imaginación eran un teclado que no sonaba, sí, ahora estáis sonando todo, unos solos de jamón vamos, que te despeinan. Es lo que siempre había querido. Me imaginaba un grupo así. Eso es un grupo así.
Además, que una cosa curiosa, y lo comentábamos fuera de antena, y es que, bueno, Gochi ha estado en un montonazo de grupos. Yo qué sé, Leviatán, GBG, Embortaldea, Los Jurásicos, Five Direction. Yo muchos de ellos no los conozco, tengo que decirlo, pero bueno. Cuadrilla Mutante, Motor Sex, ¿no? Mercado Negro, Blues Band. Los Fastuosos de la Ribera, sí. Confles, bueno, son algunos de los que se apuntan, ¿no? Aquí en la biografía, o sea, casi nada. Y precisamente Leviatán era uno de los grupos, ¿no? que hemos mencionado.
Eso es.
Me comentabas que este trabajo se llama también un parte así por ese grupo en el que estuvo Gochi.
Eso es, a ver, Gochi tenía un grupo que se llama Leviatán, pero a él mismo le llamaban Leviatán Gochi, y pues es una forma de, pues, un pequeño homenaje al maestro Gochi, joder, hay que... Sí, eso es.
Un homenaje a alguien que tenéis dentro de la banda en activo, y además que, bueno, que también eso ha colaborado es. Con Robert Rodrigo, que
sí.
La verdad que un musicazo realmente, realmente tremendo.
Está
luego,
activo.
Luego también decir que el resto de los componentes también tienen
sí,
andadura y trayecto, ¿no?
Sí,
empezando
sí.
por Charlie, ¿no? Carlos Santiago
sí,
en la voz.
Charlie está a tope. Con coros, grupos, a grabaciones, a tope, programas.
Que pilla el sentimiento que necesita también el disco, ¿no? Porque esa forma de desgañitarse es muy a Ian Gillan también, agudos,
sí.
Esa forma de romper la voz, ¿no?
Sí, claro, toda esa época que hicimos en su día de directos, que claro, nos trataban en plan, pues teníamos nuestros temas, pero con tus temas pues a veces no llegas a los sitios, pues tienes que hacer un poco homenaje a Deep Purple tal y cual, metes los tuyos, metes de Deep Purple, pues todos esos años de directo yo creo que nos han curtido para tocar de esta manera, ¿sabes? Uh-huh. O sea, desgañitarse, vamos... ¿Cuántas veces habrá cantado Chilling Time, ¿sabes? Claro. Charlie en sus pues, hace pues, 10 años, 15, mil
lo,
veces?
Lo que hay Anguila no puede cantar ahora.
Efectivamente, pues ahora podría ir Charlie.
Bueno, luego Ignacio Ortega también está en el bajo, que también tiene, bueno, tiene andadura, ¿no? En otras bandas, ¿no? Beautiful Brains, creo que sé.
Sí, estuve en Beautiful Brains, sí. Que están, no sé si ahora, no sé ahora cómo andan, si están parados o... Hace tiempo que no sé mucho algo de ellos, pero... Pues estuvo, pues ahí andaba el tío con los médicos.
Y luego en la batería tenéis a todo un portento, ¿no? Mr. Edward. Edu de Valdemar, Anarco, con Isan Esean le vimos hace mira, poco, Humano en su día.
Ha sido el último en sumarse al barco y... Es que, ¿qué te voy a decir de Edu? Pegada suprema, vamos a decirlo así, bueno, pegada suprema.
Pues super formación, pero al final todo confluye en parte, o cada uno aporta sus ideas, porque en parte todo emana un poco de tu guitarra, ¿no? Yo entiendo los temas... surgen a partir de ahí, o un poco eres el que mantiene o el alma que se le quiere dar al grupo. Claro, si luego tenemos también un teclado como el jamón, ya es evidente que ya juntamos tu guitarra y el jamón y ya
sería gorda ahí, ya.
Está clarísimo que eso va a guiar un poquito la historia, ¿no? Pero al final, ¿es un poco así o todos aportan cada uno de suyo?
Yo diría que igual en la primera época sí que fue un poco así, pero ahora todos aportamos algo. Por ejemplo, mira, la canción Silver Tongue.
Sí. Que me parece un temazo.
Esa, pues, el riff partió del bajista.
Ah.
Y entre todos, pues mira, Charlie se le ocurrió la subida por así. Es que me acuerdo de detallitos, ¿sabes? Pues se le ocurrieron una cosa, al otro la otra. ¿Cómo salimos de aquí? Y si vamos por allí, pam, probemos, pim, pam. Y vas haciendo como un puzzle. Eso, así hicimos. Esa, por ejemplo, se hizo así. Uh-huh. Otras ya estaban bastante ya trabajadas, ¿vale? O sea, pero esa, por ejemplo, así hicimos. Y ahora las que vamos a hacer, las haremos así. Uh-huh. O sea, partimos de un riff que traiga alguien. Y en base a eso empezamos a girar. ¿Quién lo traiga? Pues quien sea, eso
no,
es.
Que no hay egos, ¿no?
No, tienes, que va, no, no,
tienes,
no.
Tienes influencia Blackmoor, Yngwie, Pero eso en cuanto a lo que es el sonido de guitarra, sí, en cuanto a la personalidad.
Solo la guitarra.
Seguro, mira, doy fe, por alguna experiencia que me ha contado algún compañero de prensa, que seguro que es mucho más agradable entrevistarte a ti que en Will Mastin, parece ser.
Bueno, no lo sé, la verdad que eso ahora pregúntale a Mastin.
Te digo yo que sí.
Ya vamos ahora.
Lo consideramos este Leviatán como el primer disco definitivamente, como decía yo, porque es que el anterior, sí. A veces he visto por ahí segundo disco. Digo, ya, pero yo por lo menos por lo que pude apreciar, lo teníais un poco más como maqueta casi, ¿no?
Sí, fue un poco apresurado, se grabó a toda prisa, sin reflexión, pues sí, un poco más inmaduro, digamos, es la palabra, un poco más, bastante más inmaduro. Esto ya se ha hecho con cabeza todo, o sea, con puntos y comas, con cabeza todo el disco entero, o sea, sí, mucho, eso es, más serio, la producción más seria, tratamiento más serio de los temas, todo más serio, del disco, ya no sé si has visto, el diseño, todo,
sí, sí.
Todo, eso es, diseño totalmente sesentero, setentero, disco brillante, con dibujos así guapos, tal,
sí.
Eso, estuve viendo muchos discos de Scorpions, de Rainbow, de todas estas bandas, pues para inspirarnos un poquito a ver cómo hacían, ¿no?
Lo que es la portada, por ejemplo, ya que hablamos del diseño, lo que es la portada, ¿cómo la interpretamos? ¿O no, pues, tiene mayor interpretación?
Bueno, a ver, no tiene mayor interpretación, pero, por ejemplo, cada uno le puede sacar... Lo bonito es que cada uno le puede sacar su lectura. Para mí es un viaje, que empieza y a ver dónde vamos, a la deriva, ¿sabes? En plan, sí. Hacia el mar, o sea... Eso es, yo lo interpreto así, por ejemplo.
Sí, bueno, también me va a acordar el propio Leviatán, ¿no? Que es una criatura mitológica del mar también.
Efectivamente, eso es.
Podría ir también por ahí. Luego lo que es, hemos dicho, ¿no? Que habéis hecho una grabación muy muy clásica, lo habéis grabado con vuestros propios medios y también lo habéis grabado en ese tiempo extraño de pandemia. ¿Cómo ha influido también a la hora de tener la porque a muchos grupos les ha pasado que han cuidado hasta el mínimo detalle porque han tenido más tiempo también. Uh-huh. Y aunque estamos hablando de una producción, pues vamos a decir, muy natural, pero lo que sí que se pueden cuidar son los detalles, los arreglos,
sí.
Que el solo quede donde tiene que quedar y cómo tiene que quedar y que transmita lo que tenga que transmitir. ¿Eso ha influido a la hora de que también hayas tenido la pausa suficiente para grabar el disco?
Pues mira, ha influido negativamente en la moral, digamos, un poco, joder, ¿cómo está la cosa? Tal. Pero a la hora de trabajar ha sido muy positivo. Teníamos todo el tiempo del mundo.
Claro.
Ha sido la leche eso. O sea, que es mala la pandemia, pero para hacer esas cosas fue hasta buena, digamos, ¿no? Nos vino bien y todo. Si no, pues sigues en el circuito de directos, no paras de tocar. Necesitas el parón. Y,
sí.
Y nos cuesta mucho parar de tocar, ¿sabes? Entonces... Encontramos ahí el parón, venga, pues aquí aprovechamos, hacemos toda la vaina aquí y ahí le dimos candela.
¿Y los temas venían ya compuestos de antes todos o ha habido alguno que... Mira, hemos puesto ahora un tema oscuro, ¿no? Precisamente.
Esta es la de Silvertongue, la que te hablaba. Esta es la que hemos hecho muy entre todos. La última que llegó, sí. Creo que es la última. Esta la hicimos entre todos.
La que estás hablando de fondo ahora mismo. ¿Y lo que es la influencia del sonido, son temas ya compuestos antes de la pandemia? O en temas como, por ejemplo, Dark Souls, que es más oscuro, como hemos pinchado, ¿no? Para comenzar, ¿ha podido incluso influir lo que estamos hablando, que eran tiempos un poquito oscuros para todos?
Bueno, a ver, tengo que hacer un poco de memoria, pero... A ver, aquí hay canciones, hay riffs que tienen años, ¿vale? Y hay canciones también que si bien no estaban terminadas, les faltaban detalles, ¿no? Venían ya un poco tal. Pero lo que es el tratamiento, cómo suenan, dónde va cada cosa, eso sí lo hemos hecho... con los cinco que estamos ahora, digamos.
Uh-huh.
Pues venía la canción como viniera. Joder, esto igual hay que cambiar tal. Que camine, lo que te conté antes, por partes, ¿sabes? Decíamos, este riff, ¿qué pasa? Pues a dar vueltas, pam, 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 pam. Igual es un bombo aquí, el bajo allí, un guitarrazo que no das, ¿sabes? Pero de repente suena y dices, así, a archivar.
Sí.
Eso.
¿Y a nivel de letras, qué nos cuentan las canciones?
Pues eso, igual Cherry sería más indicado para hablar de ello.
Es el cantante y es a él al que le corresponde, ¿no?
A ver, así rápidamente por encima.
Sí, porque hay que saber un poco lo que estáis contando también todos,
sí,
¿no?
Claro.
Más en estos tiempos que se mira ya casi con lupa todo lo que se dice.
O sea, hablamos un poco, no sé, a ver, esta por ejemplo, la que está sonando ahora, pues es un poco crítica a los políticos que se llenan de palabras y luego no hacen nada. O sea, si leéis la letra, pues no hay nada directo, es todo... interpretación, ¿no? Pues cada uno le puede sacar su lectura, ¿no? Pues, por ejemplo, esa hablaría un poco de eso. Luego, el Night City, pues es una ciudad rockera donde todo el mundo quiere... Sí. Pues tiene ganas de fiesta y de rock, ¿no? Esa es un poco la línea, esa... Lo que tengo. Esta, de Huntress también, ambiente fiestero total. Esta, uh-huh. Pues va en contraste con la anterior que acabamos de escuchar, van seguidas.
Me recuerda el inicio a Y&T, que igual no sé si lo tienes más como influencia también. Porque es un estilo muy diferente, el de Dave Menichetti, pero justo este arranque recuerda un poquillo.
A mí me dicen, a Van Halen también dicen,
también,
que se parece
verdad,
un montón a Jam.
Sí, señor,
pero luego, Van Halen, si te fijas, en realidad, se parecen, pero no, ¿eh?
Sí, señor, Van Halen también.
Tiene
sí.
su, queríamos hacer que esta fuera ochentera, totalmente ochentera, ¿sabes? En el disco tenemos un espectro setentero y esta se mete ya un poquito, mete el pie ya en los 80.
Sí.
Entonces, es como la que da la alegría al disco, ¿no? Uh-huh. Un poco el hit habíamos pensado, ¿no? Le llamamos entre nosotros, mira, Edu le llama el hit desde que entró y la tocó la primera vez. Esto es el hit, no sé qué, decía siempre.
¿Libertarian es un himno de la libertad? O...
Sí, bueno, a la libertad es un himno, es que cada uno viva por sí mismo, que piense por sí mismo, que no te digan lo que tienes que hacer. Uh-huh. Eso. Y en esta canción sí que me gustaría decir, esta canción la hicimos, estaba todavía Adrián en el grupo.
Adrián Basilio
en el grupo.
Vocalista, ex vocalista de Torquizum Belcha.
Eso es. Sí. Y pues, mira, pues trajo él esta, un poquillo así, y la montamos ahí un poco en el local. Sí, tengo que decir, vamos.
Luego, el orden del disco también está muy bien pensado, porque hay una intro, que no sé si tiene mucha historia o no, pero a mí me siguen gustando mucho las intros en los discos, porque le da cohesión al trabajo,
sí,
o sea,
sí.
Y esta es el Leviatán, que es el tema de apertura, y a partir de ahí es que mejor tema que Welcome para comenzar, luego, como bien dices, la festiva Night City, y luego ya vamos profundizando un poquito, ¿no?, en otros terrenos.
Eso es, Welcome, que has dicho, que se me había olvidado, claro, eso es la bienvenida a todo el mundo, al grupo, que escuche el disco, a los conciertos, buen rollo, Welcome, joder, bienvenidos todos, eso es.
Y tema que queda poco más de 2 minutos, ¿eh?
Cortito, pero intenso, funciona, sí. O sea, está guapo, como intro funciona.
La verdad que también es una cosa que me gusta del grupo, y es que los temas duran lo que tienen que durar.
Aquí no nos hemos querido exceder. Teníamos miedo un poco en la del Silver Tongue y en la de Dark Souls, si eran muy largos, pero es bastante equilibrado. Hay temas largos, cortos. Tú lo oyes entero, es como una obra de teatro, como una película, con sus actos.
Lo que os pida el cuerpo, al fin y al cabo.
Sí.
Pues digo, duran lo que tienen que durar. Si tienen que ser 2 minutos, no vamos a meter paja.
Nada,
y,
fíjate.
Y no vamos a recortar si un tema como Dark Souls tiene que pasar de los 6.
Fíjate, Antonio. Una canción sin solo, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que yo no concebía eso, hace unos años no concebía eso, y estoy contentísimo, vamos, está guapo. La de Welcome no tiene solo, o sea, por ejemplo, pues está muy bien.
Lo cual no significa que no tenga buenas guitarras.
Efectivamente, es que, y que no tenga chicharra y de todo el grupo y toda la hostia, está muy bien canción.
Es que a veces no solamente un guitarrista se basa en el solo, ¿eh? Hay que escuchar todo el recorrido del tema.
Igual erro, pero hay un disco de Scorpions que empiezan... Steam Rock Fever, creo que se llama, del Taken by Force, creo que es. Es una introducción, a ver, no se parece en nada a la canción, pero es una canción sin solo, de las primeras que hice sin solo, y me flipó. Digo, algún día una de estas, pues mira. Y esta la trajo Barrans, por ejemplo.
Sí.
Sí, es pues mucho Hammond, ahí, grande, guapo.
¿La intro tiene alguna historia?
La intro, bueno, es Gochi haciendo un solo, Leviatán, tal cual. Es autodescriptivo.
Bueno, vamos a pinchar algo más del disco. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos? Son 7 cortes, pero son 6 canciones, ¿no? Porque, como dijimos, una intro.
Eso es. La de Night City, dale. Si no la hemos puesto todavía, la de Night City.
Venga, me parece perfecto. Como bien decimos, un poquito de festivo, ¿no? Y ese arranque del disco más arrollado.
De caña.
Más arrollado.
Bomboniana.
Venga, Night City, sonando la música de Ready and Fire hoy aquí en La Mirada Negra. Ahí está ese Night City, cómo echábamos de menos, ¿eh? Durante precisamente el periodo que se grababa este disco, esas noches de ciudad, que nos las quitaron, ¿eh?
Yo te digo, todos en casa ahí.
A ver si al final va a ser un tema reivindicativo, quieras que no, que a veces la gente dice, no, nosotros no nos metemos en fregados, no hablamos de reivindicación. Digo, ojo, que a veces hacer un tema festivo también es reivindicar la fiesta.
Sí.
Sobre todo cuando nos la quitan.
Sí, sí, ciertamente. Joder, es que visto así muy acertado.
No, no lo sé.
No lo habíamos pensado, pero sí.
Al final todo tiene su lectura. Por cierto, los temas que han entrado aquí, como digo, son seis canciones. ¿Es todo lo que teníais compuesto o os habéis dejado cosas fuera?
Siempre quedan cosas fuera. Siempre quedan tres descartes, creo que hubo, que los regrabaremos mejor. A ver, no caminaban, lo que decíamos antes, que si una parte no camina, hay que arreglar. Uh-huh. Pues había partes que no caminaban y pues decidimos estas seis como un todo y ya está. Y las otras para el siguiente.
También hay que decir que el disco lo habéis gestado en un proyecto que también sacabais trabajo, tú sacabas concretamente trabajo con Mary Rockins.
Sí.
Que no sé cómo ha influido eso, porque a ver, son estilos, podíais pegar muy bien en un cartel los dos grupos, pero son estilos diferentes realmente.
Sí, bueno, no, eso es lo bonito, no tienen nada que ver uno con el otro. Ni la forma de tocar, ni de concebir. O sea, Mary Rockins es un bloque poderoso como un bulldozer y pues... Y Ryan Fire, sin dejar de ser, es un poco más experimental, no sé, canciones más largas, no sé, más antiguo el sonido.
Sí, sigue.
Es que se me había ido, vale. No.
Sí.
Más a la antigua usanza.
Estoy en directo.
Pues sí.
Eso, que más a la antigua usanza el disco de Reddy. Y pues Mary Rockins, en mi punto de vista, es más moderno, pero yo soy muy antiguo, entonces no sé si... A mí me encanta tocar en los dos grupos, lo disfruto muchísimo. Y ambos aportan cosas diferentes, brutales.
Muy, muy antiguo de influencias, porque...
De influencias.
Que también es una cosa curiosa, cómo alguien tan joven capta también las influencias tan clásicas.
Del padre, esto me viene de padre. Desde sí. Pequeño yo creo que nací oyendo ya el Made in Japan, ya. Sí. ¿Qué es esto, padre? Sí, joder, y alumnos que tengo, es cojonudo, porque con los pequeños conecto muy bien porque soy pues joven, digamos, ¿no? Vale. Sí. Pero con los mayores conecto también muy bien porque... He escuchado todo eso que han escuchado y quieren aprender. Llevaba años sin que alguien me pidiera nada de Eric Clapton. Como un barbecho de 5 o 6 años y de repente me ha llegado una ola nueva de gente.
Sí,
claro, yo creo que por la pandemia habrá sido que se habrán... dicen, voy a aprender a tocar la guitarra por mis cojones. ¿Sabes? Pues te vienen y te empiezan... ¿Tú conoces Free? Y yo, joder, Free. Pues hombre, Free, cago en... Conozco todo, ¿sabes? Y se quedan flipados, pero ¿qué años tienes? Y yo, pues 36, bueno, que tampoco es que sea joven, ¿no? Ya empiezo a tener una edad, pero...
A día de hoy es para mí jovencísimo todavía.
Pero eso, que se sorprenden y congenio muy bien, pues eso, con pequeños y con mayores, y yo flipo, ya, me lo paso genial con sí. Enseñando.
Pues sería bueno, porque estamos siempre diciendo que no hay nuevas generaciones para el rock, ¿no?
Es parte, a ver, yo esto suena un poco tirar la caña larga, pero es parte de lo que tengo en la cabeza, yo a los pequeñajos... Que escuchen música, les voy contando películas, que vayan mamando el rock and roll. O sea, no se trata de ir a una clase a... Toca este acorde. No. Óyete este disco, pero 300 veces. Mira qué dibujos, mira el vídeo, mira el directo, mira cómo hace aquí, cómo hace allí. Entonces, obsesiónate un poco con la movida. De ahí aprendes. Simplemente mirando, replicando. No, como un loro, no. Hay que poner la carne en el asador. Esa es la movida.
¿Y del rock y el heavy metal más contemporáneo? Que no sé, ¿también sacas algo bueno o...?
Es que estoy completamente desconectado casi.
Pero has escuchado bandas nuevas, ¿no? No escuchas nada. No, directamente es que pasas de ellos.
Es que casi... ¿No?
Estos grupos que buscan más... Más que la guitarra fluya como fluye en tu caso, que buscan más los riffs y los riffs y los...
Vale, sé de lo que hablan. Sí. No me va demasiado. Sí. No me va demasiado ese rollo. Me parece que es como... A ver, que... Autómatas.
Sí.
Más autómatas. A ver, que te pondrán su sentimiento y toda su movida, pero no lo percibo, ¿sabes? Que es otro estilo, no lo comprendo.
También había una banda que es la que más ha influido de los 70, los grupos nuevos, que siempre Black Sabbath.
Black Sabbath.
Que era más precisamente una banda más de riffs y cosas
así. Sí, pero luego...
Pero claro, eran los 70.
Pero
los
qué riffs, ¿sabes? Claro. Ahí había blues, joder, ahí había blues. No era... semifusas, taca, 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 taca. No era eso, era otra cosa, era pesadez, que también tenían canciones veloces, pero sí. Era otro rollo.
Me comentaron, me has recordado a los Midnight Road, que me recordaron en su día cuando
Midnight
Road, sí, Que también, por cierto, también pegaríais muy bien en un cartel, porque sí, también son unos hard rockeros.
¿Acaban de volver?
Sí, sí, han vuelto a sacar disco. Vale. Realmente nunca se fueron.
¿Qué es la movida? Que nunca se fueron, ¿verdad? Vale,
nunca,
vale.
Nunca se fueron, pero no habían sacado disco en mucho tiempo y bueno, para mí ha sido una alegría.
Me alegra un montón oírlo, porque es que, joder, cuando empezábamos nosotros estaban también ellos por ahí, ¿no?
Claro, sí. Ellos llevan ya mucho tiempo también, ha habido cambios de la formación. Sí, y ellos me comentaban precisamente que no se puede romper en el rock el lazo con el blues. Que si rompes el lazo con el blues, se acabó.
La has cagado. Toda la gente que quiere aprender a tocar heavy metal, es que, vale, a ver, que bien tocado. Hay que pasar por el blues. Todas las pequeñas, los saborcillos, la sal, la pimienta, están en el blues. Los bendings guapos con expresión y sentimiento, los toques de la púa, los racks, todo está en el blues. Uh-huh. Luego es acelerarlo, o meterle cierta escala, cierta hostia, pero lo que es el toque te sale del blues. Y si no, es obligatorio. Primero blues, es lo primero. Pero fundamental.
Bueno, decir que también has estado en otras formaciones como Indomables. No sé, ¿cómo valoras tu paso por Indomables?
Muy positivo, me encantó. Mira, vea, fíjate. Ahí es la transformación, diría yo, de pensar en tocar a pensar para la canción, ¿sabes? Ahora pensamos mucho más para las canciones, o sea, tanto en, yo creo que, a ver, tanto en Mary como en Ready, ¿sabes? Hablo por mí, ¿vale? Sí. Antes pues era dar al play, ¡pup!, lo llenaba. Ahora pues te sientas y dices, bueno, pues ¿qué acordes paso? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué nota es la guapa? Tal y cual, lo reflexionas un poco. Uh-huh. Eso fue con Indomables, que es un grupo, claro, en Ready éramos un power trio por aquella época. Sí. Entonces, claro, guitarra, bajo y batería. Pues el peso, pues acordes, solos, todo, entre el bajo y la guitarra haces todo. Pero el hecho de tener una segunda guitarra, que encima es Jaime, ¿sabes? Yo de Jaime he aprendido latín. Claro. Y la forma de pensar, y de cómo se compone, y de cómo funciona un riff, cómo se unen las partes de las canciones. Ha sido toda una experiencia para mí, vamos, y les guardo un gran recuerdo a todos ellos, vamos. Y la hostia, Indomables, la hostia.
Eso es, que luego con Jaime has continuado en Mary Rockies también.
Eso es, ahí estamos dándole candela. Y bueno, pues que no sé, si igual se puede decir, ¿no? Estamos grabando un par de temitas, así lo dejo ahí caer.
Sí. Vamos, que pronto pasaréis con Mary Rockins por aquí por la Mirada Negra, que con el primer disco os habéis escapado, pero o sea, siempre que queráis, os puedo decir que con lo próximo que hagáis, no os escapáis, o por lo menos está la puerta abierta, ¿vale?
Vendremos encantados, no te preocupes, Antonio.
Que además creo que fue también, no he escuchado el disco entero, pero los temas que sí que he podido escuchar por ahí, me parece que sacasteis muy buen disco con
Mary Rockins. El disco de Mary Rockins es un puñetazo en toda la cara, o sea, es muy acojonante.
Luego también el tema de hacer versiones, por ejemplo, con Lionheart, ¿no? Que hay una relación... siempre un poco no sé, tirante, ¿no? Con los seguidores, porque hay gente que lo apoya y gente que no soporta a las bandas. Bueno, que no es lo mismo una banda de versiones que una banda de tributo. Lionheart era una banda de versiones, no era una banda de tributo. Pero que también gente como vosotros, ¿no? Que al fin y al cabo venís de esas fuentes clásicas, también en un momento tenéis el derecho a decir, bueno, pues quiero ver cómo suenan de mi mano estos grandes clásicos y que la gente disfrute con ello, tampoco hay ningún problema.
Sí, a ver, esto es como la música clásica. Claro, muchos no están muertos. Claro, entonces, digo, me refiero en rock and roll, que pues estás haciendo versiones de Deep Purple y están vivos, pues estás tocando Mozart y está muerto. Bueno, pues no sé, tiene que haber esa gente, ¿no?, que lleve a las nuevas generaciones las canciones, que son clásicos, ¿no? Si no son los originales, claro, si están los originales, pues vete a ver a los originales, no jorobes, ¿sabes? Sí. Si te viene el tributo, no sé qué, no, y al lado está el otro, vete al bueno, joder, no vayas claro, al tributo claro. Por ahorrarte 3 euros, joder, ¿sabes? Que es que encima vas a ver la verdad de primera mano, ¿sabes? Son grupos históricos, no sé. Y eso, pues, lo de los tributos, pues, a ver, tiene doble rasero eso de los tributos. Claro. Porque, claro, hay gente que se aprovecha de los tributos. Hacer un tributo está bien, pero luego se aprovechan.
Sí, de hecho ponen el nombre de la banda a la que tributan más grande que el nombre del grupo, claro. Claro. Al final acaba perdiendo un poco de...
Pero luego es que eso te lo piden, ¿sabes? Sí. Muchas veces te lo piden, ¿no? Hasta te da rabia hacerlo, ¿sabes? Sí. No sé, lo que quieres es tocar lo tuyo. Pero igual no entras con lo tuyo muchas veces, entonces tienes que tirarte al rollo de la versión. Nosotros por lo menos en Ready ya lo hemos dejado bastante de lado, eso hemos conseguido quitarnos lo de las versiones, ¿sabes? Sí. Y nos ha costado la hostia, pero la hostia. Y bueno, pues ahora ya hay una o dos, y por petición de la peña, ¿sabes? Que dices tú, bueno, pues vamos a tirar una versión, pero el setlist es íntegro de Ready, ¿sabes? Sí. Y en Mary lo mismo, ¿sabes? Poca versión y original, material original.
De todas formas, también, mira, viniendo del blues, los bluesman, yo hay canciones de estas clásicas de blues que no sé realmente casi cuál es el original porque se ha versionado de tantas manos. Que
Highway,
quiero decir, claro, que quiero decir que también es muy habitual en los bluesman el versionar a lo que han sido sus influencias.
Por supuesto.
Hasta el punto de eso, de que hay algunas canciones que dice, pero esta no era de no sé quién, ¿no?
Si mira, Eric Clapton. Claro. ¿Cuántas versiones tiene Eric Clapton? A ver, un montón, ¿verdad? Casi muchos blues son versiones.
Y a ver quién le niega que no es el mismo una influencia, a pesar de que él refleje las suyas en esas versiones.
Y que, claro, es que estos tíos, cuando tocan una versión, suenan ellos. O sea, no suena la no suena Robert Johnson en Crossroads, suena Cream con Jack Bruce, el Ginger Baker y el Eric Clapton. O sea, suenan las personas, le dan su toque. Y entonces, ¿sabes qué es él? Y dices, coño, esto es la de Eric Clapton, esta es la de este. No por las notas, por el toque que tienen, ¿sabes? Por la forma de hablar con la guitarra, eso.
Tú has hecho algunas colaboraciones también. Yo tengo que decir que a mí la que se me escapa es la de Alma Cabra, que ese no conozco lo que hiciste ahí.
Bueno, Alma Cabra es un proyecto que tiene un amigo, Borja, que es de rap así, ¿no? Me llamaron, es una tarde que me llamaron y me dijeron, te vienes a hacer unas tomas y pues hice un par de solos ahí. Sí. Pero bueno, hicieron la presentación en La Santana. Y dice, pues me dejaron ahí vía libre 3 minutillos para darle candela, ¿no? Pero nada más, es en plan un par de temitas ahí. Colaboraciones, nada.
Sí, es un rollo rap, ¿eh? O sea que...
Sí, no tiene nada que ver conmigo. Yo cuando me llamo, digo, pero a mí no me llames, a mí déjame en paz. Pero cuando fui, es que es una especie de rap. Cada canción es distinta, cada una pega un palo. Una es como caribeña, voy a hablar un poco desde la ignorancia, ¿eh? Sí. Pues una más trapera, otra más reggaetonera, otra más... Pues, pero luego las oyes y dices, oye, pues tienen su cosa atrás, no sé, tienen instrumentos, cosas raras. No me imaginaba que iba a ser eso, ¿sabes? Al final está un poco, está agradable oírlo y todo.
Hasta se puede meter una guitarra de verdad ahí.
Se puede meter una guitarra y disfrutar esa guitarra. El resto bueno, pero...
Y luego con Iñaki, con Xuka, ¿no?
Joder, por supuesto, joder.
Que con Iñaki, bueno, realmente Iñaki, yo te veo ligado a él o en su entorno. Desde siempre, ¿no? Ya digo que en su día en el Sentinel Rock Club fue donde yo te vi por primera vez.
Sí.
Y aquí colaborando con Xuka en un disco que hemos presentado aquí en el programa y que a mí me parece un proyecto maravilloso que, como viene siendo habitual en Iñaki, pues trata también de visibilizar una buena parte de los músicos que tenemos aquí en Vizcaya.
Sí, sí. Iñaki, vamos, Iñaki es un valor de la escena musical de aquí. O sea, yo le conocí en el Sentinel. Y su apoyo a Ready and Fire ha sido brutal desde el principio. Me ofreció dar clases arriba cuando no había conciertos. Me aconsejaba de... Oye, este disco, Íñigo. Oye, este, mira cómo hace... Me decía, Judas, mira los platillos. No sé qué, lo trata... Sí, me decía consejos que en su momento... Fíjate que yo era gilipollas y decía yo... Pues, los tenía en cuenta, pero no les daba mucha importancia. Y con el paso del tiempo han cobrado una importancia brutal. Y siempre que has necesitado algún... Un solo en alguna parte... Me llama, encantado de la vida, vamos, voy corriendo de Iñaki, vamos, le quiero un montón a Iñaki, vamos.
No, y nosotros también, porque además me parece que lo que hace, a mí me ha parecido siempre muy positivo para la para nuestra música. Luego ya, como todo en la vida, pues que no le puedes caer bien a todo el mundo, o todo el mundo puede opinar diferente, pero pues, a mí...
Fíjate, Iñaki, es que fíjate las que liaba, entre el Sentinel, el Música Soca que lió, lo de Xuka, se le echa... Antes estaba más, se le echa en falta Iñaki un poco. Pero claro, está con sus rollos y tiene mil historias, o sea que es que, joder, tampoco... Pero joder, fue una época gloriosa esa, la del Sentinel, vamos, yo la recuerdo...
Para mí también, un recuerdo maravilloso el que tenemos. Y bueno, volviendo a lo que es Ready and Fire, lo que ahora toca es presentarlo. Mañana en Villares Barría.
Mañana en Villares a las 7.
A las 7 de la tarde.
Ahí estaremos reventando a todo trapo.
Y la idea, que no sé si va a ser... Claro, porque el disco también es, como decimos, es nuevo, pero no tanto. Pero no sé si es como ya decimos fecha de presentación definitiva, bueno, o va a haber otro concierto que igual...
Estamos intentando buscar un concierto en una sala gorda así para presentarlo en condiciones. Pero bueno, la presentación, como creo que ya la hicimos en su día, ahora sería pues el lanzamiento, digamos el lanzamiento que tanto nos ha costado conseguir en 2 añitos, que por fin está en la calle y ya lo podéis escuchar en casa en el aparato de CD como toda la vida, como debe escucharse un CD, un trabajo de este calibre.
Si no hay disco físico es como que no estamos completos, ¿no?
Mira, antes me has preguntado una cosa del metal nuevo tal y cual, fíjate. Yo antes, todos los días, pumba, me ponía un CD. Con el paso del tiempo, me ha desaparecido el reproductor CD del cuarto. A ver, no es mágica, ¿no? Me he mudado tal y cual, vas quitando cosas tal y cual. Y como que no lo echas en falta, hasta que lo echas en falta. Y dices, ¿y el reproductor? ¿Dónde está? Y todo, ¿cómo digo? Bah, y te entra angustia. Y dices tú, y pues, la de discos que tengo yo en casa y no puedo ir ninguno a comprar uno, ¿sabes?
Y un plato también para el vinilo, ¿no?
Sí, eso también tenemos dos. Tengo en casa dos platos.
Sí,
sí. Joder, que es indispensable. La experiencia de abrir el CD, el libreto, meter, oírlo a todo trapo, no en unos auriculares, joder, en volumen, que se expanda el sonido por el espacio. Sí. Eso, es que...
En mi casa te puedo decir que tanto el lector de CDs como el plato de vinilo echan fuego.
Echan fuego, es que...
Y sigo dándole mucha prioridad a que los lanzamientos tengan, pues eso, su formato físico, y viniendo de vieja escuela, como venimos nosotros... Pues,
claro, por eso casi no oigo. O sea, yo no me... A veces sí, coges el... Mira, oigo mucha música clásica últimamente. No sé, me ha dado por ahí. Empecé por la música clásica, la he dejado, y ahora he vuelto otra vez a escuchar. Pero eso, que casi no oigo música porque he perdido la rutina.
Sí.
Todo, siempre me dormía bien, que siempre, a todas horas, y ahora, pues como está el puñetero móvil. Y ya no coges un CD que lo vas a oír, ya es canciones, vas picando, sí. No, no tiene ninguna filosofía de escucha eso, o sea, es que eso es una mierda, no. Hoy es la canción que te apetece en el momento, pues vale, pero no entiendes la obra que salió en el año que salió, ni quién la hizo, ni no entiendes nada.
Claro.
Es fuera de contexto todo, es una mierda, ya está. Eso es lo que quería decir. Que me quedo antes con el...
Estoy espinilla. De acuerdo, añoro ya los tiempos pasados por muchas razones y entre ellas por eso, porque además también tampoco había tantos lanzamientos, ¿eh? Que es que ahora también hay una cantidad de bandas.
Hostia, sí,
claro, y cada vez se editan más, que si un single, que si tal. Sí. También es una forma de trabajar, entiendo yo que sí se puede aprovechar, es decir, bueno, vamos a sacar temas sueltos, pero al final estos temas sueltos van a acabar yendo en una obra.
Claro, a ver, yo no he vivido la época Beatles y los 60, obviamente, ¿no? Pero creo que es como se funcionaba a la antigua, ¿no? Iban sacando singles, pa.
O sea, que igual estamos volviendo al pasado,
es que puede ser.
Sí.
Y con la vuelta del vinilo y todo, no sé, parece una especie de regeneración o de... ¿Cómo se llama esto?
Revival.
Sí. Renacimiento. Sí. Todas las artes caen y renacen. O sea, pues yo creo que estamos renaciendo el rock and roll otra vez.
No joder, a ver si es verdad. Porque luego también está el tema de los temas que los que no sacan luego el disco y se quedan en el limbo un poco las canciones.
También. Es que, fíjate, yo qué sé. De 2000, ¿cómo así? De 2008 a 2018 como que ha ido todo como en picado. Y ahora está como reflotando. Pero igual es una falsa sensación que me da a mí porque soy muy, muy positivo en ciertos modos.
A ver, por lanzamientos no será, ¿eh? Porque hay muy, muy buenas bandas. Hay muchos lanzamientos. ¿Cuál es el problema? Que lo importante es destacar, o sea, y lo difícil.
Y es difícil, es muy difícil,
porque aunque seas un crack, yo que tengo delante mío un crack de la guitarra, a mí me parece que vamos, como guitarrista,
pues
creo
muy,
que solamente hay que verte tocar, el que te haya visto, bueno, pueden escuchar el disco, pero si no les es suficiente, con que vean un directo
mañana.
Bueno,
entonces,
mañana mismo, que te vean en vivo y van a ver que tenemos pues unos musicazos ahí encima del escenario.
Sí.
¿Cuál es el problema? Que ya a veces dices, joder, no es suficiente con ser bueno, porque claro, hay un montón de lanzamientos de buenas bandas
y no pasa
como antes, que había unas compañías que seleccionaban a unos, los cuidaban, los mimaban, les hacían parecer o sobresalir, les hacían parecer mejores o sobresalir entre el resto, ¿no?
Eso ahora, pues, es como lo del anuncio aquel del palomo, ¿cómo era aquel? Que yo me lo guiso y yo me lo como. Claro. Hoy en día va así, o sea, no. Te buscas tú la sala. A ver, tienes ayudas. Pero es que está jodidísimo. Es muy difícil, pero hay que seguir intentando. Poco a poco, picando piedras, o sea, no hay más.
Y quedarte a gusto con lo que has hecho y bueno...
Exactamente. No intentamos destacar de todas maneras, ¿eh? Nosotros lo que intentamos es hacer buena música y quedarnos tranquilos con lo que hacemos, eso es. Y que el mensaje llegue pues a la siguiente generación, ¿sabes? A los siguientes... A mí que... Mira, tengo unos chavales que tienen 10 años, 12, que están con el disco de Mary de Reddy tirando cohetes. Me cantan las canciones... Me dicen que les enseñe las canciones. Eso es lo que me gustaría. No por mí, sino todos los grupos al siguiente, ¿sabes? A la siguiente generación tienen que exportar eso. Darles la curiosidad a los enanos de que se acerquen a los cacharros y toquen y pulsen el botón. Todo táctil hoy en día, me cago en... Que pulsen botones y que rompan cosas. Y ay, se me ha roto el... A comprar, ay, tengo que buscarlo en la tienda. Joder, se ha acabado, hay que pedirlo. Esa movida, ¿eh? Estar pendiente de las cosas, ¿no? Como la tengo siempre, le doy, pum, ya está. Es una forma de darle valor, ¿no? No sé.
Sí. Es que... Estoy de acuerdo.
Como valor que se ha perdido. Es que...
Pero como han cambiado los tiempos y hay gente que dice que no podemos frenar el avance de todo esto, pues también hay que adaptarse un poco a ello.
No podemos, pero sí que por lo que podemos hacer es hacer las cosas bien y ya está. Sencillamente, hacer bien y fuera, ya está. Hacer las cosas bien.
Pues bien hecho está este...
Y por nuestra parte eso es. Creemos que hemos hecho bien.
Bien hecho está este Leviatán. Y hoy aquí, por lo menos aquí en este programa, habéis sido la banda destacada, porque habéis sido la banda entrevistada y espero que esto haga que la música de Ready and Fire y este Leviatán pues llegue a más gente. Disco que ¿dónde se puede conseguir en formato físico? Lo estamos defendiendo en formato físico, pues habrá que saber dónde se puede comprar, ¿no?
Pues mira, lo tenéis en Longplay Baracaldo, en Power Records de Bilbao y en... Ah, sí, y en Serrano, en Discos Serrano Santurce. Y luego aparte hemos puesto en bares, en el Pelotazo, en el Sernai de Romo. El Pelotazo está en Portugalete, para los que no sepan. Uh-huh. El Sernai de Romo, el Coldo de Romo. He puesto en la Escuela Musicology, que está en Basauri, que es donde doy clase. Uh-huh. Y en Contrapás, la tienda de música de Algorta. Uh-huh. Ahí hay unos cuantos hemos dejado, pues para que quiera acercarse. Que lo coja.
Y mañana en Villares Barría estará también a la venta.
Mañana, por supuesto, ya veremos. Ay, vamos a ir a tope con las camis, el CD, todo machete.
Bueno, pues mañana domingo a las 7 de la tarde. O sea, que aunque sea domingo, pues es una hora. Es la hora del fútbol. Hasta el fútbol es más tarde.
Efectivamente.
O sea, quiero decir que no hay excusa, ¿eh?
Creo que lo han puesto ahí para que no coincida con el fútbol. Así que no hay excusas, como dice Antonio. Todos allí, vamos, con la camiseta uniformados y con el CD escuchado.
Pues perfecto, Íñigo Díaz de la Campa. Para mí un auténtico placer haberte tenido aquí. Y por supuesto que las puertas están abiertas para que pases por aquí como si fuera tu casa. casa cuando tengas cualquier cosa que presentarnos, ¿vale?
Muchísimas gracias, Antonio. A ver si venimos el próximo día más o venimos aquí con Gochi y Charlie, aunque sea, joder, y montamos aquí una buena.
Lo que queráis. Estas puertas están abiertas y para mí es un lujo tener a músicos como vosotros aquí en este programa. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar y luego ponemos otro tema del disco, el que me digas.
No, creo que hemos dicho todo. Lo de la filosofía de la música, las nuevas generaciones, el trabajo bien hecho.
Yo he querido repasar un poco también lo que es un poquito tu trayectoria también, ¿no?
¿La trayectoria mía?
Sí, la he querido repasar un poquito, digo, hablando.
Ah, sí, la trayectoria, sí, perdona, que pensaba que me preguntabas. Vale, sí que la hemos repasado también, sí, ¿no? Sí. Creo que hemos hablado un poco de todo. Bueno, sí, igual. Agradecer a toda la gente que ha pasado por Radiant Fire a lo largo de la historia, ¿sabes? Les hemos puesto a todos una dedicatoria en el CD.
Sí.
A todos les guardo un gran recuerdo.
A pesar de que hay una biografía por ahí que dice que tuvisteis un cantante poco responsable.
También le queremos.
¿Quién escribió esa biografía?
Pues no lo recuerdo. No te puedo decir porque no lo recuerdo. Igual la escribimos hace 10 años, ¿vale? Habría que actualizarla un poquillo.
Hay que cambiarla.
Nah, joder, son cosas de hace. Éramos muy jóvenes y podíamos, pues como creíamos que sonaba más o menos interesante, ¿no? Bueno, pues ya corregiremos.
Pero bueno, está bien.
No hay ningún problema.
Al final, la trayectoria de uno viene marcada por toda la gente que te ha rodeado. O sea que,
sí,
que está, sí. Esté bien nacido, ser agradecido también,
sí,
por supuesto.
¿No? Y siempre buena gente y todo. O sea, problemas no hemos tenido. Pues hemos tenido los típicos problemas del grupo, pues que a uno no le gusta una movida, al otro no le gusta la otra y ya está. Pero más allá de eso, siempre nos hemos llevado todos bien. O sea, no.
Eso es.
Eso sí.
Pues bueno, ¿y qué ponemos? ¿Qué te gustaría? Si no quieres añadir nada más, ¿qué ponemos?
¿Canción, la que sea?
Sí, la que tú digas.
¿De cualquiera?
No, del disco.
¿Del disco?
Joder, si te digo qué canción querrías, que me vas a pedir. ¿Tu favorita de toda la historia?
Bueno, te pediría Farbellón de Sun. No, pero vamos a ver. ¿Cuál ponemos? Ponemos Libertarian.
Perfecto, Libertarian, la número 6.
Eso es.
Que es también un auténtico temazo. Y así pues recalcamos la calidad que encontramos en este Leviatán de los vizcaínos, Radiant Fire, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Y lo dicho, mañana a las 7 de la tarde en Villares Barría, pues podéis ver al grupo en directo.
Ahí estaremos.
Íñigo, un placer.
Igualmente, Antonio. Ha sido un placer, verdadero. Sí, señor. Sí, señor.
A ver si suena, que se me queda aquí. Ahí va. Se me había quedado un poquito colgado. Pues hemos continuado aquí en La Mirada Negra después de la entrevista con Ready and Fire. Hemos pinchado este Black Diamonds, bueno, en concreto Diamonds, el tema que entra dentro de Black Diamonds, el nuevo trabajo discográfico de LA Guns, la banda de Tracy Guns, ahora mismo en funcionamiento y con nuevas obras que prometen emociones, como las que hemos encontrado en este tema, en esta balada a medio tiempo que hemos pinchado. Y vamos a continuar con lanzamientos también del ámbito internacional de absoluto relumbrón, como es el de Invincible, el nuevo trabajo de Sacra. Y vamos a escuchar este Tell Her That I'm Sorry, que estoy seguro que os va a gustar. Sacra, escuchamos ese nuevo trabajo discográfico, Invincible. Pues ahí está en Sacra y vamos a continuar con novedades, en este caso con lo nuevo de Nita Strauss, conocida pues por haber estado en formaciones tributo como Iron Maiden o como La Kiss, con la banda Female Fatal, y también por haber sido la guitarrista de la banda de Alice Cooper. Y precisamente con Alice Cooper nos presenta el tema que vamos a pinchar a continuación, Winner Takes All. Este es el nuevo tema de Nita Strauss, un single, como digo, con esa participación de Alice Cooper, que suena directamente de esta manera. Joven guitarrista, nacida en el año 1986 y bueno, pues a día de hoy una auténtica crack a nivel internacional. Nita Strauss con Alice Cooper. Nothing can hold me down. Got hard knocks, I'm a king of shock. Sitting on my crown. Never crawl, pass you all. I'm calling all the shots. Never crawl, I'll pass you all. I'm something you can't stop. O sea, está pedazo de guitarrista Anita Strauss aquí con Alice Cooper. Se agradece que haya guitarristas femeninas y además jóvenes aportando al actual panorama internacional de nuestra música. Seguimos ahora con Metal Church. La banda está a punto de editar el que será su 13º trabajo discográfico y que llevará por título Congregation of Annihilation. Llegará el próximo día 26 de mayo, esa es la fecha oficial de edición en Europa. Llega con su nuevo vocalista Mark López, después de que del fallecimiento, ¿no?, que recordaréis, de Mike Howe en julio de 2021, pues Mark López ha ocupado ese lugar de vocalista en Metal Church. Pues bueno, de bandas como Ross DeVos, con quien le hemos visto, o Let Us Pray. Y vamos a escuchar directamente cómo suena, porque ya tenemos un anticipo de lo que va a ser ese nuevo disco. Pick a God on, and Pray, Pick a God and Pray es el título de este anticipo de lo nuevo de Metal Church, que, como bien te digo, se titula Congregation of Annihilation y en el mes de mayo estará en la calle. Ahí está Mar López con esos fantásticos agudos de los que es un auténtico maestro. Y ahora en Metal Church, en este nuevo lanzamiento, 13º de la banda americana, unos auténticos mitos de esto del heavy metal, formados allá por el año 1980. Seguimos ahora con los daneses Pyramids. Estos vienen desde un poquito antes, en concreto desde el 2001, que vienen funcionando. Ya son unos cuantos discos los que vienen editando. Y el último de ellos es Bloodlines, que vamos a presentártelo con el tema que vais a escuchar a continuación. Este Fortress desde Dinamarca, Pyramids, sonando para ti en La Mirada Negra. We'll be right back. Pira Mice, heavy metal melódico, progresivo, de primerísima calidad. 7 discos ya para ellos. Con este Bloodlines que hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra. Nos escuchas, ya sabes, en los puntos habituales en directo, en nuestra página web, lamiradanegra.com, y también en nuestras respectivas emisoras, en Zopimpe y Ratia 101.9 del FM, y en el Auroguita Masaspi y Ratia en el 97.0 de la FM, ambas emisoras también, pues tienen sus respectivas webs y a través de ahí también nos puedes escuchar online. Aparte, volvemos a recordar que en los últimos programas también se está subiendo al canal de iVoox Web Orfeo y también os, bueno, pues si nos escucháis desde allí, fenomenal. El caso es que llegáis hasta nosotros y nosotros encantados de que lleguéis hasta aquí y también encantados de que cualquier persona que de una u otra manera difunda un poquito más este programa de radio. Seguimos con heavy metal progresivo y en este caso nos vamos a ir a Madrid, porque de Madrid nos llega el segundo disco de Letargus, trabajo que se editó hace ya algún tiempo, creo que data de 2021, pero bueno, no le había dado la escucha que se merecía el disco, y este Eclectia creo que tiene muy buenas canciones y la banda ha pegado un salto considerable con respecto a lo que fue su debut, porque este es el segundo disco, como digo, de los madrileños. Vamos a escuchar este Destino Cruel, que es el que abre el disco, este Eclectia, y con ello os presentamos la buena música de Letargus, desde Madrid. We'll be right back. Bueno, pues espero que haya dado medianamente buena cuenta de la calidad que encontramos en Letargus, este tema que hemos pinchado, Destino Cruel, porque ha habido algún salto a lo largo de la lectura del CD, y os pedimos disculpas por ello, pero bueno, creo que hemos dado buena cuenta de esas melodías, de la gran calidad, del buen trato instrumental y del buen trato en general que tiene la música en este trabajo de Eclectia de Letargus, que me reservo el volverlos a pinchar en próximas ediciones del programa. Porque ya digo, a veces el maldito lector, pues no sé por qué, va leyendo bien y luego de repente pues nos empieza a dar saltos. El CD está perfectamente, pero bueno, pues ya digo, a veces nos juega hasta malas pasadas. Vamos, qué cosas con las que ya, pues que la gente que nos escucha pues ya tiene asumido, ¿no? Que de vez en cuando, en alguna oportunidad, en casi cada programa, pues algún tema igual no suena como tiene que sonar. Pero lo dicho, me reservo también la opción de pinchar próximamente más temas de Eclectia, el último trabajo de Letargus, que data ya hace un par de añitos, porque creo que tiene un gran nivel de calidad. Como gran nivel de calidad tiene Frontiers to Vengeance, el nuevo EP de la banda valenciana Dawn of Extinction, en banda en la cual encontramos a Cristian Juárez, el que es miembro actualmente de Leo Jiménez, también ex de bandas como Leviatán, y que además han sido noticia porque en el próximo mes de octubre estarán en una gira junto a Blind Guardian por terreno europeo. La verdad que Cristian Juárez con Leo Jiménez nos ha demostrado el nivelazo que tiene como músico, y también lo hace por supuesto en esta banda, que estilísticamente va a un palo diferente, es más agresivo, más cercano al thrash metal, más contemporáneo tal vez, y vamos a dar fe de ello con este Beyond the Fear, que es el tema que abre este nuevo EP, Frontiers to Vengeance, de Dawn of Extinction. Dawn of Extinction, qué bien suenan, ¿eh? Qué bien suenan y qué buena pinta tiene ese nuevo EP de la banda valenciana de título Frontiers to Vengeance. Seguimos con algo que también tiene muy buena pinta, que es lo nuevo de Rise to Fall, que próximamente se editará, será el quinto trabajo de la banda y llega pues 5 años después de lo que fue Into Zero, que se editó en el año 2018, y de título tendrá The Fifth Dimension. Ese será el título del nuevo trabajo de Rise to Fall. De momento ya hay un anticipo, además más que suculento, porque hablamos de un tema de título Intruder, que cuenta con la colaboración de Jorn Split Street, de Soilwork, y aparte también hay solo de guitarra del productor Pedro J. Monge. Y esto, pues evidentemente, tiene que traer como consecuencias algo bueno, y eso es precisamente lo que os vamos a demostrar, porque Intruder suena así, lo nuevo de Rise to Fall. Lo nuevo de los vizcaínos, Rise to Fall, sonando hoy aquí por todo lo alto en La Mirada Negra. Y avanzamos en el programa ahora con lo nuevo de los italianos Rection, que lleva por título 36 Way to Die. Es una obra que profundiza en el significado, es una reflexión, mejor dicho, sobre las dificultades de la vida y su causa, el destino. Así hasta darse cuenta que hay hasta 36 formas de morir, 36 ways to die. Bueno, vamos a escucharlo, un sonido fuerte el que presenta la banda, y vamos a escuchar precisamente la intro y el tema. Después de la intro llega el tema que abre definitivamente el disco. Así que lo vamos escuchando y sonará enseguida This Time Is War, después de, como digo, esta introducción que abre lo que es este nuevo trabajo de los italianos Rection. Recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. sonando Rexion, esta banda italiana que, como habéis visto, suena contundente, oscura a la vez también, y entiendo que interesante grupo para presentarte. También nos parece interesante lo nuevo que nos presentan los turcos Thrash Fire. Si os gusta el sonido del thrash metal, prestad atención a esta banda formada en el año 2006 y que cuenta con dos discos en su haber: Thrash Burned the Hell del año 2011 y Into the Armageddon del año 2019. Bueno, con un EP en medio de título Vengeance of Fire. Ahora nos presentan un nuevo single de título Chaosbringer, que rompe estos años de silencio desde 2019. Y directamente pues te lo presentamos y lo disfrutamos contigo. Thrash metal a tope a cargo de esta banda turca, Thrash Fire, Chaosbringer. Chaosbringer, que va a sonar, lo que pasa que, claro, si tengo el volumen quitado, es evidente que no suena. Habrá que levantarlo, ¿no? Habrá que levantar la pestañita. Pues ahora. Nos vamos acercando al final de este repaso a la actualidad del rock y del heavy metal. Como suele ser habitual en este programa, cuando nos explayamos en cuanto a novedades como es el día de hoy, tocando diferentes palos dentro de nuestro género musical. Y ahí estaba ese thrash metal bastante puro de Thrashfire, y con thrash metal vamos a continuar, porque vamos a pincharos el disco de regreso 33 años después de lo que fue su único disco editado en 1990, de Medrow. Medrow es una banda sueca que se formó ya por el año 1987. Nos dejó algunas demos y el disco Den Kom de Colin en el año 1990. Y a partir de ahí, pues ha habido algún pequeño escarceo, pero la verdad que la banda como tal no se ha reconstituido hasta la actualidad, en la que definitivamente dan vida a Summon Die Demons, su nuevo trabajo discográfico, segundo en su carrera, aunque hablemos de un grupo del año 87, podríamos decir que primer disco de esta nueva etapa, aunque en cualquier caso estamos hablando de un grupo que también hace honor a lo que es el thrash metal más tradicional. Escuchamos este King of the Infinite Void para presentaros este regreso de Medrow desde Suecia con nuevo trabajo discográfico. 33 años han pasado desde que editaban su único disco hasta la fecha. Y como digo, este Summon Die Demons es su segunda obra, Medrow.
Out of chapter 2, out of
Y nos vamos prácticamente un par de minutitos, aunque como suele ser habitual, os dejamos con un tema que sobrepasa la hora de final del programa. Bueno, eso cuando no están las noticias y las efemérides, que cuando suele ser así, pues ya sabéis que nos pasamos un poquito más. Hoy vamos a cerrar el programa con este nuevo disco de Godsmack, que está siendo bastante protagonista aquí en La Mirada Negra, y es que me parece que este Lighting Up the Sky es una fantástica obra de metal contemporáneo, melódico, me parece muy recomendable. Y me voy a quedar con un tema que me pone el vello de punta, que es este Truth. Lo nuevo de Godsmack, Lighting Up the Sky, es el título de su nueva obra, y con ellos cerramos. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur. You can tell me that you tried, but you told me as you said goodbye. And all those things you couldn't say, you just watched me walk away again. But I was there for you till the end. As your lover and your best friend, so why'd you cross that line and destroy my can't you be by yourself? You always needing to be with someone else. So uncomfortable in your own skin. I didn't cross that line.